Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Hoy día de Reyes, muy buenas tardes a todos. No queríamos faltar a nuestra cita con ustedes, aunque sea de manera breve, porque ya saben, los compañeros de deportes están preparadísimos para dentro de una horita más o menos relatarles todos los partidos de la Copa del Rey. Ya ocurrió ayer y ocurre otra vez hoy porque el fútbol no para después de todas las suspensiones que ha habido este año. Pero nosotros aquí estamos con ustedes, esperando que los Reyes Magos hayan portado muy bien con todos ustedes. Lo hemos pasado muy mal en los últimos tiempos, tenemos que asumirlo ahora de cara a esta temporada, que vamos a tener que tener mucho sentido común. Pero bueno, los buenos propósitos son importantes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar con Alicia Martos, que es autora de un libro que se llama Se hizo el silencio, que nos va a dar las 22 claves psicológicas para entender la pandemia, cómo nos debemos comportar y portar dentro de nuestras casas y en nuestra vida social. Y luego, en un día como hoy, que está la casa patas arriba, con regalos, con juguetes, pues habrá que enseñarle a nuestros críos cómo hay que ser un poquito ordenados. Y desde aquí les vamos a hacer nuestro pequeño regalo. Vamos a contarles quiénes son los 5 reyes del country americano. Una música que no solo es americana, es una música universal. Y para eso, ya saben, tenemos al súper experto en nuestro programa, Alejandro González. Así que con todo este menú les vamos a acompañar en este pequeño ratito en nuestro Madrid Directo. ¡Felices Reyes Magos!
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¡Ay, los compases del Lago de los Cisnes! ¡Qué día más maravilloso hoy, día de Reyes, poder estar con esta música y poder hablar con alguien que hoy está muy contento y es muy feliz! Porque estos últimos meses está viviendo una de las mejores experiencias que puede vivir uno y que puede vivir una mujer. Está esperando un bebé y además ha tenido otro bebé, un libro. El libro se llama Se hizo el silencio, 22 claves psicológicas para entender la pandemia. Y está con nosotros Alicia Martos, que es psicólogo, es nacida en Linares, en Jaén, profesional de los recursos humanos, experta en comunicación no verbal y que nos va a ayudar con las claves de todo esto que estamos viviendo. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación tan completa, personal y profesional.
Por favor, mira, este es un día precioso, que el Día de los Reyes Magos, y yo creo que para ti, fíjate, con todo lo que estamos viviendo todos, qué bonito es que estés esperando tu primera niña, tu primer bebé.
Sí, sí, este año, bueno, nos ha pasado a muchos, ¿no? Que, sí, que en medio de todo este caos y de un año en general tan terrible, pues siempre hay algunos haces de luz que bueno, iluminan un poquito la experiencia vital. Y en este sentido, en mi caso, pues tanto personal como profesional, por el libro, pues ha sido bastante enriquecedor a pesar de todo, sí.
Ay, nos alegramos un montón y siempre es feliz poder hablar con alguien que está con una buena noticia tan maravillosa. Vamos al libro, que el libro es, vale, no interesante, muy interesante, porque todos estamos viviendo una situación en mayor o menor medida, pues con muchos cambios. Parece que vamos a ser otros a partir de todo lo que nos está pasando. Alicia, ¿tú crees que a partir de ahora vamos a ser otros? ¿Estamos cambiando de verdad? ¿Nuestras prioridades han cambiado?
Sí, está claro que el cambio está ahí, para bien o para mal. Yo siempre digo que no se puede hablar en general, porque es verdad que todos y cada uno de nosotros hemos vivido historia tan diferente y tan dispares durante esta pandemia, que depende de lo que hayamos vivido, pues el cambio es positivo o será negativo. Pero a mí hay un concepto de la psicología que me encanta, y es el del crecimiento postraumático, que bueno, a priori no parte de un concepto muy positivo, porque efectivamente proviene de un trauma, ¿no? De una experiencia traumática y bastante dramática para una persona. Pero ese crecimiento postraumático existe, es decir, experimentamos siempre algún cambio positivo tras una lucha a partir de un suceso traumático, y yo creo que este sí que va a ser el caso de todos. Nos hemos dado cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos y de que al final superamos cosas que para nosotros sería impensable. Solamente tenemos que recordar el confinamiento tan estricto que llegamos a vivir, ¿no? Es algo que no nos podíamos imaginar si lo pensábamos hace un año, ¿no? y al final te das cuenta de que somos mucho más fuertes y resistentes de lo que creemos.
Hablabas tú, Alicia, de acontecimientos traumáticos. Tú fíjate, todas esas personas que han perdido en esta pandemia a un ser querido y que no han podido hacer el duelo. Entonces, digamos que es un doble duelo, porque el momento que pierdes a tu ser querido, pues es ese momento de rompimiento, de que te rasgas por dentro, por fuera, por todas partes, y luego está asimilarlo. O sea, el duelo a posteriori, qué difícil, ¿eh?
Es muy difícil, y de hecho, bueno, pues es la situación, digamos, más dramática que hemos tenido durante la pandemia. Es verdad que todos al final caemos en el día a día en la queja de pues la situación económica o la falta de tiempo o el teletrabajo, pero realmente el drama está en las personas que se han ido y en los familiares que han tenido que emprender un final de esa pérdida del ser querido, pues muy, muy atípica en este caso. Sin poder realizar los ritos que para el ser humano es tan necesario para poder despedir a esa persona que se va. Y bueno, pues las estadísticas nos dicen efectivamente que el duelo traumático se ha incrementado significativamente, pues porque no se han seguido los pasos emocionales que nosotros necesitamos para superar una pérdida. Entonces yo en el libro le dedico un capítulo entero al duelo, porque me parece que es uno de los aspectos más importantes que tenemos que abordar los psicólogos en este sentido. Y animo a todas aquellas personas que han perdido a un familiar en estas circunstancias que inicien su propio duelo, aunque sea en soledad y de una manera típica, pero tienen que hacer algún tipo de ritual para que a ellos les ayude y les aliente, e iniciar el duelo, que es súper necesario para poder reintegrarnos y superar la pérdida. Es un dolor terrible y el sufrimiento más profundo que podemos pasar, pero es necesario y de todo se sale, y si no, pues el apoyo psicológico sería fundamental.
Otra de las cosas tremendas que nos ha pasado, o que nos está pasando todavía de ese confinamiento, es un poco que nos hemos metido casi en nuestra propia burbuja, obligados por las circunstancias, por las instrucciones, las restricciones, pero te has tenido que quedar encerrado. Y mucha gente se ha todavía, digamos, bunkerizado más. Sí. Y podemos hablar incluso de eso que estamos ya conociendo todos popularmente como el síndrome de la cabaña, que tienes miedo a salir.
Sí, sí, sí. También le dedico un capítulo del libro a ello. El síndrome de la cabaña realmente es un término coloquial, es decir, no es un trastorno psicológico, no tiene una diagnosis, digamos, típica, pero sí que es verdad que es un fenómeno que sucede cuando al final te encuentras en que tu zona de confort y protección es el aislamiento de tu hogar, que es algo que es normalmente contraproducente a la vida rutinaria, ¿no? En el que el apoyo social es tan importante para todo. Luego también es verdad que el concepto de aislamiento físico y social se ha utilizado como sinónimo cuando no debería. O sea, nosotros lo que nos piden es un aislamiento físico, pero no social. Necesitamos el apoyo social y el contacto social más que nunca, y eso es lo que no podemos perder. Todavía estamos en esa situación extraña en la que, bueno, pensábamos, yo creo que al final las expectativas de todos era que después del confinamiento íbamos a recuperar una normalidad mucho más habitual o de forma más rápida, y eso todavía no ha ocurrido. Vemos que la nueva realidad esta, o la quieren llamar nueva normalidad, pero yo no me atrevo, yo la llamo nueva realidad, todavía no pasa por un contacto social, pues, frecuente, ¿no? O el que estábamos acostumbrados, y eso es lo que nos tiene tan frustrados a todos, porque nosotros ya lo queremos recuperar tal y como lo conocíamos. Yo siempre digo que el problema no está en los bares en sí, o en que se celebre una boda o en un cumpleaños. El problema está en que queremos ir al bar como íbamos antes, en que queremos celebrar una boda como lo hacíamos antes, y eso por ahora y por desgracia no es posible. Y para esos cambios tan grandes, sobre todo a nivel social, necesitamos tiempo, y es un tiempo del que no hemos dispuesto por razones obvias, ¿no? Que el virus todavía sigue ahí, las vacunas parece que, bueno, ya van floreciendo y van, bueno, pues alumbrando un poco de esperanza en el camino, pero todavía necesitamos más tiempo y claro, la frustración que experimentamos es bastante significativa, sí.
Les contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Alicia Marto, psicóloga, con este libro fantástico, porque nos va a ayudar un montón a intentar recomponernos después de todo lo que estamos pasando, que se llama Se hizo el silencio, es de Ediciones Alfar. Y en cada capítulo Es curioso porque Alicia se hace una pregunta. Por ejemplo, en esto que estamos hablando del síndrome de la cabaña, dice, ¿de verdad tengo que salir ahí fuera? Y al finalizar el capítulo siempre hay una reflexión de algún pensador o de la propia Alicia. Por ejemplo, en este del síndrome de la cabaña, les leo, dice, cuestiona todos tus pensamientos, discernir el miedo responsable como instrumento necesario de protección ante una razón realista del miedo limitante, como una carga angustiante que nos daña y cambia nuestra esencia fuera de contexto. Es fundamental para cuidar nuestra salud mental y protegernos de las posibles consecuencias negativas tras un confinamiento o después de experimentar cualquier cambio abrupto. Qué complicado esto, lo del miedo responsable, ¿eh?
Sí, es que yo trato muchísimo en el libro las cuestiones de que tienen que ver con las emociones o estados anímicos de miedo y ansiedad, porque es verdad que siempre pensamos, de repente pensamos en miedo y ansiedad y lo vemos como concepto dañino y negativo, y realmente no lo son, son súper necesarios. Realmente el miedo y la ansiedad funcionan como un mecanismo de defensa que la evolución nos ha mantenido genéticamente para precisamente poder sobrevivir al medio, ¿no? Y en este caso ha sido un ejemplo total de que lo necesitamos más que nunca, que el miedo y la ansiedad nos protege, que hace que nos movilice para proteger también a los demás, para tomar medidas de precaución. Y evidentemente hay gente que me dice, es que tengo ansiedad, es que lo paso mal, es que claro, pero yo digo, ¿y cómo no lo vas a pasar mal? Si es que quién no lo puede estar pasando mal en estos momentos, en mayor o en menor medida, ¿no? Lo que hay que saber discernir es cuando efectivamente ese miedo o esa ansiedad ya nos está haciendo daño y nos está limitando, es decir, ya no nos protege, sino que nos está haciendo incrementar el sufrimiento, ¿no? Y ahí es cuando yo intento dilucidar los límites en el libro para que la gente sepa cuándo pedir ayuda o cuándo ese miedo y esa ansiedad sí que les están haciendo bien.
Uh-huh. Tienes capítulo también destacado y importante para hablar de los sanitarios. El encabezamiento es «No somos héroes». Y la frasecilla esta de entradilla es «Que alguien me quite esto, soy médico, no Superman». Y el cierre al final de la reflexión, y este dato debe servir como llamada de atención para gobiernos y autoridades. Tenemos que llevar a cabo acciones urgentes dirigidas a proteger la salud mental de nuestros profesionales sanitarios al frente de la lucha contra la COVID-19. Qué machacados ha estado nuestro personal sanitario, teniendo que asumir, cuidar, proteger y cuidarse y protegerse ellos.
Claro, es que piensa que al final es verdad que toda la población nos hemos visto muy afectados en la parte psicológica, pero es que lo de los sanitarios ya ha sido otro nivel. Yo, de hecho, vamos, en mi familia tengo familiares muy cercanos que han estado trabajando en una planta COVID y realmente quise dedicarle un capítulo a ellos porque me parece reseñable. Ellos, al final, nosotros, el ser humano trabaja mucho a nivel cerebral con lo que ve. Y parece como que si no lo vemos o no lo tenemos cerca, como que no lo creemos, vemos cifras, escuchamos datos, pero al final ellos han tenido que ver y experimentar en primera persona unas situaciones muy, muy dramáticas, o sea, que realmente han tenido que decidir quién necesita un respirador y quién no, o sea, son decisiones que a cualquier ser humano le causa un impacto brutal y al final las estadísticas están ahí, nos dicen que los sanitarios son los más afectados a nivel psicológico en cuanto a ansiedad, estrés postraumático y bueno, pues otras afecciones similares, ¿no? Y claro, es que desde el confinamiento en nuestra casa ha sido duro, pero desde una planta COVID te puedo asegurar que se triplica esa cicatriz invisible, ¿no? Que es verdad que parece que la afectación mental, como es algo que no se ve, no es una herida que sangra, parece como que no le damos tanta importancia y realmente causa muchísimo dolor y sufrimiento y puede derivar en cosas bastante, bastante graves. Entonces, sí, es muy importante que sobre todo gobierno e instituciones lo tengan en cuenta para no dar solamente un apoyo físico y sanitario y de medio y de recursos, que por supuesto es súper importante, pero todo debe de ir acompañado de estrategias de afrontamiento a nivel psicológico, es que es fundamental.
Hablas de gobierno e instituciones, también yo aquí meto en el saco a los medios de comunicación, porque en muchas ocasiones yo no sé si hemos pecado de utilizar lenguaje bélico a la hora de vencer a la pandemia, lo estamos planteando como una batalla, como una guerra sin cuartel, que vamos a ganar, vamos a vencer. Estos términos, digamos, de carácter bélico que estamos utilizando, ¿esto ayuda, no ayuda para animar a la gente o es contraproducente?
Bueno, pues ese es el primer capítulo con el que abro el libro porque me parece muy importante la parte de comunicación en la pandemia. Yo he echado mucho de menos que sí que se contara con psicólogos para utilizar estrategias más adecuadas en la parte de comunicación. Creo que muchos de los problemas que están surgiendo ahora, como el negacionismo y la falta del cumplimiento, vienen de precisamente errores graves en la comunicación de la pandemia. Y uno de ellos, o una parte, es efectivamente el comparar lo que estamos viviendo en la pandemia sanitaria con una guerra. Por una cuestión muy sencilla, bueno, doy varias razones, perdón, en el libro, pero principalmente es que promovemos valores que son totalmente contrarios a los que necesitamos. Es decir, nosotros lo que necesitamos es divulgar valores basados en la cooperación, en la solidaridad, en la ayuda mutua, en el respeto por los demás. Y es una guerra, no lo tiene. Una guerra lo que hace es separar bandos, movilizar a la gente para que sea combativa, más agresiva, y luego luchar contra algo que realmente no existe ni es visible para nosotros. No existe, me refiero a nivel visible, ¿no? No es algo que nosotros tengamos armas para combatir, es algo que no teníamos lucha posible, ¿no? Entonces es verdad que las palabras importan y las palabras que se escojan para explicar algo tan importante como esto son muy trascendentes. Al final yo siempre digo que el lenguaje crea realidad y no ha sido la manera más adecuada, digamos, a nivel mundial, ¿eh? O sea, no solamente en España, pero yo creo que además el primero que lo utilizó fue Emmanuel Macron en su primer discurso a la población francesa.
Cierto.
No sé si comunicó, o sea, si pronunció la palabra lucha y batalla como unas 13 veces, creo recordar, o algo así. Y yo entiendo que al final se hizo bien intencionadamente para utilizar una metáfora que sea entendible por todo, pero al final yo creo que lo que necesita la ciudadanía es un lenguaje más real, mucho más visible y consciente, y no tanta metáfora, porque al final se pierde un poco el mensaje.
Claro que sí, Alicia Marto. Se hizo el silencio, las 22 claves psicológicas para entender la pandemia. Ediciones Alfar. Que ha sido un placer estar aquí contigo en un día de Reyes precioso y
Igualmente.
maravilloso. ¿Cómo se va a llamar vuestra niña?
Martina.
Oh, qué bonito. Pues un beso ya para todos, para Martina también, que te vaya muy bien en este tramo
Muchísimas
final.
gracias.
Y aquí estamos, cualquier cosa, aquí estamos nosotros también y contaremos contigo. Un abrazo muy
Muchísimas
fuerte.
gracias, un abrazo,
Oh,
feliz día para todos.
igualmente, Alicia.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres una mudanza profesional de tu oficina o negocio? ¿Quieres hacerlo de una forma ágil y económica? ¿Necesitas espacio en un guardamuebles? Mudanzasmacario.es o 91-381-7911.
Esto es Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en la sintonía de Madrid Directo, hoy en Onda Madrid, Día de Reyes, y estamos escuchando esta canción que miren el mensaje que trae. Bueno, hoy es un día tremendo en todas las casas porque han llegado los Reyes Magos, hay muchos juguetes, hay muchos trastos por la casa, hemos estado todas las Navidades en casa y yo creo que ha llegado el momento de que habrá que poner un poquito de orden con tanto caos en casa. Y para ello tenemos con nosotros esta tarde a una amiga muy especial, a Patricia Fernández, que es autora de un libro que se llama Enseña a tus hijos a ser ordenados. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
Día de Reyes, día de caos en todas las casas, ¿no? Con muchos regalos, muchos juguetes.
Así es. Hoy es un día, pues, de mucha ilusión, de muchas sorpresas, pero también de un poquito de desorden y de caos.
Sí. Bueno, Patricia, para explicar a nuestros oyentes, es gallega, nacida en Ferrol. Yo he nacido en Vigo, esto ya lo saben nuestros oyentes por aquello del paisanaje. Es licenciada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela. Lleva 10 años, bueno, estuvo trabajando 10 años en el mundo financiero, pero ahora se ha convertido en la máxima experta que tenemos en nuestro país. ¿En qué? en organización, sobre todo en organización infantil, o sea, de los cursos, de los niños, de las charlas, los talleres que ella da continuamente, pues para explicarles qué cosas hay que hacer para que todo tenga cierto orden en casa. Cuéntanos en este libro, Patricia, ¿cuáles son las pautas por las que tú te riges para poder llegar a esa conclusión maravillosa de que sí se puede ordenar en casa?
Sí, bueno, a ver, yo en el libro recojo, bueno, es un viaje a través de los pasos a dar para que los padres le enseñen a los niños a ser ordenados. Entonces, en ese libro los padres van a encontrar pues cómo organizar el espacio de los niños, cómo mejorar la comunicación con ellos, enseñarles rutinas, responsabilidades y, bueno, también entenderles un poco, ¿no?, cómo actúan los niños y hasta llegar a interiorizar el orden en ellos, porque es posible enseñar a los niños.
Nos vamos a quedar hasta tranquilos porque tú dices que es posible. Lo que pasa es que sí, hay que meterse en la mentalidad de los chiquillos, porque a lo mejor no tienen el mismo criterio de orden que podamos tener los mayores, ¿no?
Claro, a ver, los niños en principio no saben lo que significa ordenar. Muchas veces como adultos les decimos, recoge esto, guarda esto, pero no saben ni lo que tienen que hacer, ¿no?, con ellos. Para un niño puede ser muy normal pues que ordenar sea dejar los coches en una esquina. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, entender también en qué momento se encuentran los niños, porque a lo mejor pedirle que recoja cuando está en mitad de un puzzle, pues bueno, tenemos que tener paciencia y esperar esos 2 minutitos, que no va a pasar nada, que acabe el puzzle y enseñarle cómo guardarlo, cómo estructurar todo eso.
Me imagino, Patricia, que a lo mejor el juego y la diversión sí puede ser un factor que ayude a la hora de que ellos interioricen lo que es ser ordenado, ¿no?
Sí, claro, hay que hacerle ver el proceso del orden como parte del juego. Todo lo que podamos hacer, pues de música, de juego, de paneles visuales, hacérselo muy divertido, que ellos casi no diferencien esa, bueno, pues entre guardar y jugar, ¿no? Todo eso se traduce en tiempo, claro.
Ya, hay que tener tiempo para explicarles y que ellos además lo interioricen y lo aprendan. ¿Hay alguna técnica especial para decirles, pues esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer de esta otra manera, lo puedes guardar aquí, lo puedes guardar allí?
Bueno, yo creo que la técnica está en que cada cosa tenga su lugar. Y eso pasa pues por clasificar las cosas, que todos los coches estén con los coches, las muñecas con muñecas, etcétera. En este proceso también es muy importante preguntarle a los niños, porque es verdad que, bueno, muchas veces nos puede parecer muy lógico pues guardar los coches, por ejemplo, en el segundo cajón, pero el niño prefiere guardarlo en el tercero porque es de su color favorito, ¿no? Entonces, toda esta serie de pautas o de preguntas, ¿no?, que les podemos hacer a ellos nos va a ayudar mucho, porque a los niños cuando se les implica y cuando ellos pues toman esa decisión, se van a hacer pues mucho más responsables, ¿no?, de esa manera de recoger, ¿no?
Me imagino, Patricia, que esto tiene que ser una decisión familiar, que no tiene que llevar la voz cantante a lo mejor la madre o el padre, claro, o un hermano mayor, ¿no?, que tiene que ser una cosa como, digamos, de juego, entretenimiento o casi de terapia de grupo familiar, ¿no?
Sí, tiene que haber un consenso. Bueno, se pueden hacer también unas reuniones en familia, porque es verdad que a veces pues les imponemos ciertas cosas a los niños, ¿no? Y pues la solución a veces es mucho más fácil de lo que creemos. Entonces, pues hacer reuniones familiares, preguntarles a ellos, implicarlos, ¿no?, que todo el mundo tenga su papel, su responsabilidad y su hueco ahí, ¿no?
Me imagino que en algún momento determinado que habrá tiras y aflojas entre unos y otros, los criterios distintos, que habrá que llegar a una especie de negociación, aunque sea un asunto que pueda parecer trivial, pero no.
Claro. Sí, hay que, pues eso, tira y afloja, ¿no? Hay que llegar a acuerdos y, bueno, pues hay unas normas y todo el mundo tendría que cumplir esas normas y dar su brazo a torcer, ¿no?, en muchos casos, porque eso puede ser un hecho para que funcione, ¿no?
A lo mejor a veces suelen ser un poquito puñeteritos, por decirlo de alguna manera, porque se enrocan y dicen, pues no, yo lo quiero tener aquí y de ahí no salgo.
Bueno, yo creo que ahí también tenemos que ser flexibles, porque en realidad a nosotros nos tiene que dar igual, pues por ejemplo, vamos a suponer el hecho de hacer la cama, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, venga, la cama, hay una norma en casa que la cama tiene que quedar hecha antes de ir al colegio, a mí me tendría que dar igual que el niño hiciera la cama después de desayunar o después de lavarse los dientes, ¿no? Entonces, dar ese tipo de flexibilidad y de elección, ¿no? Que el niño elija este tipo de elecciones que en realidad nos dan igual, pero que va a ser es lo que va a marcar la diferencia, ¿no?, entre que todo funcione bien o no.
Ajá. A lo mejor las pautas estas que les vamos a enseñar entre todos a los chicos en casa se pueden convertir en algo más sencillo de lo que a priori parece, porque estamos hablando de negociación, de hablar, de consensuar. Entonces, a lo mejor lo más sencillo puede resultar lo más efectivo y lo más fácil, ¿no?
Claro, yo creo que es, bueno, hay que cambiar un poco también la mentalidad, ¿no? Porque venimos de a lo mejor unos sistemas educativos un poco más rígidos. Entonces, tenemos que desaprender todo esto que hemos aprendido y, bueno, pues dejarnos llevar también un poco por la flexibilidad, por el escuchar, dejarles a ellos tomar decisiones. Está claro que hay que poner límites, pero sí que hay que cambiar eso un poco y utilizar mucho el diálogo, el tono de humor y demás.
Y en un día como hoy que te llegan de repente pues regalos en tu casa de tus papis, de los reyes, de los papás, que luego has ido a casa de los abuelos, esperamos que hayan podido ir a casa de los abuelos o los tíos o amigos. Dios mío, ¿cómo haces para organizar todo eso? Es que es complicado porque claro, ellos están alterados, están nerviosos, han llegado los reyes, han traído muchas cosas y quieren tenerlas todas a la vista. Sí. Y lo de ordenar como se les hace un mundo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que los niños ya en cuanto reciben un número determinado de regalos, que ya va más en torno a más de 6-7 regalos, el niño ahí ya llega a un tope y entonces el regalo ya se convierte en un número, ya deja de perder un poco todo el sentido, ¿no? Entonces yo creo que en este caso lo que sí que tenemos que hacer es, bueno, pues quizás elegir, si el niño ha tenido muchos regalos, ir dosificándolos, hacer una especie pues de rotación. Subir algunos pues algún altillo, a lo mejor pues esos que a lo mejor el niño todavía no tiene la edad suficiente para utilizarlos o que a lo mejor no siente tanto interés por ellos, porque al final cuando el niño tiene una cantidad acorde de regalos o de juguetes, pues se focaliza mucho más en ellos, los disfruta más y valora también más las cosas, ¿no? Que muchas veces en estos casos pues se pierde un poco todo el foco, ¿no? Y el sentido.
Además, me imagino que según las edades, así habrá que hablar con ellos y así habrá que enseñarles rutinas y modos de comportarse a la hora de ser ordenado. Porque me imagino que un chiquillo de 4 años no es lo mismo que uno de 8 o que uno de 12.
Claro, hay que enseñarles rutinas, pues bueno, ya desde que son pequeños, diferentes rutinas acordes a su edad, e ir enseñándoles pues la manera de ordenar y sobre, pues de relacionarse con los objetos, ¿no? Que al final es algo que van a tener que hacer pues durante toda su vida.
Estamos hablando de juguetes, de regalos, del cuarto de un crío. ¿Y si hablamos de esa cosa tan tremenda que a las mamis y a los papis nos preocupa mucho, como es tener el cuarto ordenado y la ropa ordenada?
Sí, a ver, el tema de la ropa, yo creo que aquí muchas veces, bueno, partimos de armarios, ¿no? Y de espacios en los hogares que no están pensados para los niños. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, adaptar el espacio para los niños. No podemos pretender que el niño pues se vista él solo o que coloque su ropa en el armario si no le llega, ¿no? Entonces tenemos que empezar por ahí, estructurarlo muy bien. Poner pocas cosas a su alcance, porque al final, bueno, pues si un niño tiene 3 años o 2 y tiene muchísima ropa, pues acabará sacando toda y le va a costar mucho gestionar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues organizar el espacio acorde a ellos y tener un número limitado de prendas. Uh-huh. Y poco a poco ir enseñándole cómo organizarlo, pues las camisetas todas juntas, todo muy sencillo. Al final, que un niño tenga la habitación ordenada se traduce también en sencillez. Eso le va a hacer muy fácil la tarea de recoger.
Claro, porque a lo mejor podemos caer un poco en ser obsesivos con el orden. O sea, a lo mejor hay que ser un poco más tranquilos o más moderados, ¿no?
Sí, tenemos que ser flexibles. Al final, yo creo que hay que enseñarle al niño que, bueno, pues ordenar pasa por que no haya nada en el suelo, que las cosas estén en su sitio, pero ya ahí, bueno, pues si el niño dobla o mejor o peor las camisetas, o si las quiere dejar en un lado u otro, ahí sí que tenemos que abrir la mano y ser muy flexibles.
Claro que sí, Patricia. Un millón de gracias por estar con nosotros un día como hoy, Día de Reyes. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer. Gracias.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Los Reyes Magos te traen todos los partidos de los equipos madrileños en la Copa del Rey. Hoy miércoles, a la 1, Socuéllamos-Leganés. Desde las 5, Navalcarnero-Las Palmas. Y Aro-Rayo Vallecano. A las 6, Cornellá-Atlético de Madrid. Y desde las 9, Fuenlabrada-Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Qué suerte tenemos en Madrid Directo porque tenemos al experto más experto del mundo mundial, y no es una exageración, de la música country, nuestro Alejandro González. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas
tardes. ¿Qué tal, Pilar? Tampoco hay que pasarse.
Vamos a ver,
que sepa más.
Pero esto, Alex, no seas así. Yo acabo de decir lo que acabo de decir porque me lo creo y porque es verdad, porque hay que ver el éxito que ha tenido esta temporada en la programación de Onda Madrid. Ese podcast maravilloso que todas las semanas nos cuelga en nuestra web, en nuestras redes, Alejandro González, Vientos del Sur. Nos da a conocer la cultura americana, pero esa música country de la que él está enamorado de toda la vida. Y hoy le hemos hecho una propuesta, porque como es el Día de los Reyes Magos y ya casi estamos ya, yo no sé si rompiendo ya todo lo que nos han traído o no, los Reyes Magos, que él nos cuente quiénes son los 5 reyes del country americano. ¿Qué te parece la propuesta?
Sí, claro que sí, Pilar. A ver, al final me dijiste, oye, vamos a hacer algo chulo para el Día de Reyes. Vamos a poner el broche al programa el Día de Reyes. ¿Y qué mejor? Pues hombre, vamos a hablar de los reyes de la música country. O al menos los que yo considero que son los reyes. Porque esto puede llegar otro y decir, oye, pues para mí son estos, para mí son los otros y tal. Es verdad que en la música al final, pues cada uno elige. Pero yo siempre lo que trato de mirar es con cierta perspectiva histórica. No me gusta hablar de gente. Una de las personas que traemos sí que todavía está en activo, es bastante mayor ya, hay que decirlo, y se puede ver su carrera con esa perspectiva histórica de la que te estoy hablando, pero sí que es verdad que no vamos a hablar de una persona que lleve solamente 10 o 15 años en la música, sino de gente que ha dejado un legado, y en eso es a lo que me remito, a estos 5 reyes de la música country, que si quieres... Pues
si te parece, vamos a desgranar a Jimmy Rogers, años 20 y 30. Dicen que es la primera estrella del country.
Sí,
¿o
a
dices?
Ver, sí, Jimmy Rogers es la primera persona, la verdad, que habría que destacar. ¿Por qué? Porque Jimmy Rogers es el que se le conoce como el padre de la música country. Es la primera persona que consigue tener cierto éxito sus grabaciones. Es verdad que la música country lleva desde finales del siglo XIX, tiene mucha influencia del blues, tiene mucha influencia del gospel también, de esos ritmos africanos también que traen los esclavos africanos a finales de y a mediados del siglo XIX. Pero hay que decir que la música country lo que es cotidianidad. Cada historia, o sea, cada canción cuenta una historia. Eso mismo decía Ray Charles, por ejemplo.
Es un poco, fíjate, llevando al otro terreno como la copla española, que cualquier copla es una historia en sí
tiene
misma.
Una historia
y aquí
detrás.
Pasa igual.
Efectivamente, tiene una historia detrás. El día a día. ¿Qué pasa en los años 20? Que se empiezan a grabar las canciones y se empieza a emitir por las radios locales, emisorias locales que hay sobre todo en la parte centro y sur de los Estados Unidos. Una zona que se conoce como Dixie, que engloba a 10 estados. estados aproximadamente, entre los que estarían pues Tennessee, Texas, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Georgia, todos estos estados de los que se ha hablado tanto ahora en las
elecciones americanas.
Sí, porque son estados que suelen ser muy republicanos, pero ha habido alguno que ha dado la sorpresa y ha salido, lo ha ganado el Partido Demócrata. Bueno, estábamos hablando de los años 20, que son esos primeros años donde se empieza a grabar y la gente empieza a conocer a determinados cantantes que dice, anda, pues está sonando en la radio, pues este hombre tiene un programita en la radio que canta en directo, o este disco se está empezando a comercializar en una tienda. Los pocos que tenían aparatos para poner esos discos musicales en los hogares, pues podían llegar a comprarlos y llegar a disfrutar de esa música. Esto, la primera grabación de la música country es en el año 1923, pero ¿qué pasa? Que a partir del año 1927 hay una persona que se llama Jimmy Rogers, que empieza a tener mucho éxito. La gente empieza a calar esa música de Jimmy Rogers y empieza a escucharla ya con cierta soltura. Empieza a ir a sus conciertos, bueno, sus audiciones. Es habitual, hay un programa de radio que todavía hoy en día se puede escuchar todos los sábados por la tarde, que se emite desde Nashville, que es la meca de la música country, que es el Grand Ole Opry. Pertenecer a ese, o sea, ir a tocar a ese Grand Ole Opry un sábado por la tarde significa fama al final, porque claro, eso se emitía en la WSM de Nashville, todavía se sigue emitiendo, y la gente pues al final asocia a eso. Era, tengamos en cuenta que en los años 20 no había televisión. Claro, en los años
la
20,
radio fundamental.
Claro, la radio era fundamental. El entretenimiento que había un sábado por la tarde era juntarse todo el mundo o a cantar las canciones que habían aprendido de su padre, de su abuelo, o a escuchar la radio, o como mucho, las canciones que se aprendían los domingos en la iglesia.
En la iglesia, sí,
la mayoría de gospel. Es verdad que el gospel pues tiene esos inicios de muchos cantantes como Elvis Presley o como Aretha Franklin, pues al final vienen del puro gospel, de lo que han aprendido a cantar en los coros de la iglesia.
¿Escuchamos a Jimmy Rogers?
Venga, vamos a escucharle. Vamos a escucharle y luego hablamos. I had a friend named Ramblin' Bob, who used to steal, gamble, and rob. He thought he was the smartest guy in town. But I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Ooh-lay. Ooh-lay-oh-lay. Ha-lay-oh-lay.
Dios mío, Alex, es como si estuviéramos casi como en el Tirol.
Sí.
Con estos cantares.
Sí, es que a ver, Jimmy Rogers hace una cosa. La carrera de Jimmy Rogers musical es muy corta, es del año 27 al 33, porque se muere muy jovencito y también había cometido algún que otro exceso, pero le sirve para ser una persona en la que se fijan otros cantantes que iban a venir después. ¿Qué pasa con Jimmy Rogers? Que es una persona que su padre trabaja en los trenes, era capataz de tren, y él desde muy pequeño es el niño del agua y el niño que se encargaba de frenar y desenfrenar el aparato. Claro, en los trenes viajaban muchos trabajadores de una clase social muy, muy, muy baja, muy, muy baja. Y él ahí aprende historias, escucha canciones de gente que canta, que se van entreteniendo en los trayectos.
¡Qué historia más deliciosa, Alex!
Sí, todo eso, la verdad, que se lo queda. A él le detectan una tuberculosis con 27 años, uh-huh. Abandona ese trabajo y es cuando dice, bueno, voy a intentar dedicarme a la radio. Empieza a grabar, gana sus primeros dólares. Luego es verdad que tiene éxito y va ganando mucho más dinero. Y eso también le lleva por una mala carrera. Sobre todo también con su familia, tiene muchos problemas. Pero se puede decir que Jimmy Rogers es el padre de la música country, porque además fue una de las tres primeras personas que entró a formar parte del Salón de la Fama de la Música Country cuando se inaugura en el año 1961. Así que Jimmy Rogers, un fuera de serie.
Pues bueno, Alex, seguimos saltando en la historia del country, nos vamos ya a los años 40 y aquí tenemos a Hank Williams. Dicen de él que es el genio del honky tonk.
Sí, bueno, es que Hank Williams es... Sin Hank Williams no habría música country. Solamente te digo ese.
¡Qué pasión le pone nuestro Alejandro, de verdad!
Hank Williams es una persona que muere con 29 años.
¡Uy, qué joven, ¿no?
Sí.
¿Y eso?
A ver, Hank Williams es el gran cantante de música country de la primera mitad del siglo. Ya te digo que sin él la música country sería diferente, porque él es la primera persona que de verdad consigue mover masas. Mover verdaderas masas a las audiciones de Hank Williams, a los programas de radio que tenía Hank Williams. ¿Qué pasa con Hank Williams? Que triunfa en los años 40 y principios de los 50 porque muere en el año 1953, pero tiene muchos grandes temas. El problema de Hank Williams es que es una persona que tiene una espina bífida oculta, una enfermedad que le causa muchos dolores de espalda.
Dolor, sí.
Esos dolores, claro. Cuando no había tantas medicinas, ¿cómo se calmaban? Pues con la bebida.
Alcohol.
Con la bebida, con alguna que otra droga y sobre todo esta gente, que estamos hablando de gente que no es como ahora, que hay giras musicales, sí, que se tiran 2 meses en una gira musical y ya se van 10 meses a estudio.
Pero
no,
antes esta era gente, carretera día y noche.
Esta gente es carretera día y noche. Esta gente actuaba a lo mejor 3 veces en un día. Fíjate. Esta gente a lo mejor hacía, no sé, 400 actuaciones al año. Es que estamos hablando de muchas actuaciones. Total, que Hank Williams, la verdad, que tuvo una mala vida, le intentaron sacar amigos suyos de profesión, le intentaron reconducir, pero no hubo manera. Tiene un hijo que también es cantante, que es Hank Williams Jr., incluso un nieto que también es cantante, pero la vida de Hank Williams, la verdad, que fue muy, muy dura. Él comienza a tocar la guitarra porque le enseña a un músico de blues, Rufus Payne. Pero bueno, la verdad que Hank Williams, lo que tú has dicho antes del honky tonk, que es la vertiente del country que más se puede incluir, es un fuera de serie. Porque aparte de conseguir conectar con el público por la cotidianidad de sus canciones, también la personalidad que él le metía en el escenario, pues hacía mucho. Hay una canción que te he traído de Hank Williams, que si quieres ahora la escuchamos,
¿sí?,
que es una barbaridad. A mí me encanta, se llama I Saw the Light, vi la luz. Este es el nombre por el que se puede encontrar la película que hay sobre su vida, del año 2015, se llama I Saw the Light, en español se llama Una voz a la deriva, pero es una verdadera maravilla. Él en esta canción lo que dice es vi la luz, no habrá más oscuridad. Lo que quiere decir básicamente es que la gente trate de rezarle a Dios, porque también hay que ver la conexión de la música country, que es generalmente con gente de raza blanca,
sí,
gente que es bastante cristiana, protestante la mayoría, pero también católicos. O sea, son gente muy creyente.
Son
gente muy religiosa, efectivamente. Entonces, cuando llega la estrella del country del momento y encima te canta que vi la luz, y tú sabes que encima es un alcohólico y que el tío te dice no habrá más oscuridad en mi vida, vi la luz, pues claro,
madre.
Tú dices, pues me vengo arriba y
vamos a escuchar.
Y no me queda otra que escucharlo. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the
light. Just like a blind man, I wonder. La verdad que es una delicia escuchar estos temas, porque además estamos hablando, nos lo está contando Alejandro González, la vida durísima que ha tenido esta gente, todos con muchísimos problemas, se han muerto muy jóvenes, pero su legado, como decía Alejandro, se ha quedado con nosotros. Vamos a seguir saltando de década. Estamos en los 50, nos llega aquí como Rey del Día de Reyes, Patsy Cline, sonido puro de Nashville.
Sí, Patsy Cline es una mujer, se puede decir que es... Es que estábamos hablando de reyes, pero también he querido meter alguna reina, lógicamente. Pero ten en cuenta que es el año 63.
Sí,
venimos
sí.
Solamente 4 años después del día que murió la música. El día en el que mueren Buddy Holly, Richie Valens...
En otro accidente de aviación. También,
en otro accidente
claro.
de aviación. Entonces, bueno, la verdad que es una... Fue una verdadera pena y conmocionó mucho porque, joder, al final Patsy Cline, la gente estaba muy acostumbrada a escuchar a esta mujer. Tiene grandes temas, pero te he traído el que fue su primer gran éxito.
A ver.
Nos iríamos al año 1957 y simplemente para que veas qué forma de cantar, qué fuerza tenía Patsy Cline encima del escenario. Es un tema que se llama Walking After Midnight. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway.
Alejandro, ¿eh? Qué pedazo de voz, qué forma de cantar y qué fuerza.
Era impresionante, Patsy Cline. Hay otro tema que se lo recomiendo al que nos esté escuchando, o si no, también en Vientos del Sur, en el podcast que tengo aquí en esta casa, que también, por cierto, aprovecho para decir que se puede escuchar en Spotify.
Ahí, coloca.
Y en iVoox también, aparte de la web de OndaMadrid.es. Hay otro tema que lo sacaré en el podcast que se llama Crazy, que es absolutamente una delicia. Incluso, este me gusta mucho, pero te podría decir que es incluso mejor el de Crazy. Sí, sí. Así que nada, esta era Patsy Cline, la tercera, la reina.
Y cómo me encanta, porque además nos ha traído a la reina del country por excelencia, nuestra queridísima Dolly Parton, actriz, empresaria, filántropa, ha donado dinero para las vacunas del coronavirus.
Es que es filántropa.
Filántropa, claro, yo no sé si esto es muy correcto,
final,
pero bueno, lo
sí,
es.
Sí, ¿no? Sí que lo es, porque al final alguien que es un filántropo es alguien que le gusta ayudar a los demás. Así que lo que ha hecho Dolly Parton, esa donación que ha hecho para la vacuna de Moderna hace no mucho, pues es una verdadera
74 edición. Tacos y en activo haciendo de todo tipo de cosas.
Es que Dolly es una marca. Dolly al final es una chica que nace en Tennessee, nace en una pequeña casita de montaña. Nace en Tennessee y se puede decir que, publicitariamente...
No te vengas arriba, ¿eh?
Ya le doy hasta el micro, fíjate.
Le veo.
Publicitariamente...
Qué emocionado está.
Es un sello, o sea, Dolly Parton es un sello
es
propio,
una marca propia.
Tiene hasta un parque de atracciones al lado de su casa, donde ella nació, que se llama Dollywood, que se puede ir a ver. Tiene una estatua puesta en Shelbyville, que es donde ella nació allí en Tennessee. Y la gente de Tennessee la quiere mucho. Pero aparte, Dolly Parton ha sido un icono y sigue siendo un icono de la música country, sobre todo de la raíz más cercana al pop, ¿vale? Una cosa que se llamó countrypolitan, como por ejemplo sería Kenny Rogers también.
Sí, cierto.
Gente que para los más puristas, pues son gente que venden por sí solas, que además han hecho películas, tienen marcas incluso de ropa, de juguetes, de todos. Es una marca propia. Pero ¿qué pasa? Que Dolly Parton, en los años 60, ella se da a conocer en una serie de programas de televisión que le hacen muy, muy famosa. Porter Wagoner, que es la persona que le lleva a ella a los programas de televisión, al final ve que es una mina de oro porque canta muy, muy bien y lo que hace es darle muchas oportunidades. Pero hay un momento, a principios de los 70, en los que ella quiere arrancar su carrera en solitario y decide, oye, pues voy a empezar la carrera en solitario, voy a cantar unos temas, saca el mítico Jolene y saca también un tema que nosotros hemos escuchado muchas veces con el guardaespaldas en voz de Whitney Houston, que ha sido un tema que ha sido primer tema más escuchado en muchísimas, en 4 décadas me parece que ha sido, y que es una verdadera delicia, que también te lo he traído, que es el I Will Always Love You.
Vamos allá.
And happiness. But above all of this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you.
Ay, Alex, por favor, esto sí que me pone a mí un poco nerviosita, porque la canción me parece una delicia y su interpretación es genial. La de Whitney Houston es maravillosa, pero esta de ella es exquisita.
Yo al final me quedo con la de Dolly porque ya sabes que el country me tira mucho, además que porque ese es la persona que la compone.
Además
en una tarde, ¿eh? Y es una canción que le dedica a Porter Wagoner cuando ella se quiere ir. Ella sale a un escenario y le dice: siempre te amaré, siempre te tendré en cuenta, siempre vas a ser, pero me tengo que ir. Tengo que iniciar mi carrera en solitario.
Oye, Alex,
ese es el significado.
Vamos a irnos con el rey por excelencia del country.
El rey por excelencia.
Johnny Cash.
Sí, hemos visto cuatro reyes y vamos con
reinas.
Sí, y reinas, pero yo creo que este es el que más legado. ¿Por qué? Porque es el que más ha grabado, porque es el que más repercusión ha tenido, porque se convirtió en un altavoz de al final de todos los americanos. Es Johnny Cash, es un hombre que es conocido como The Man in Black, como el hombre de negro, porque siempre vestía de negro. Un hombre que está en activo desde el año 55, que empieza en ese sello de Sun Records con Elvis Presley, con Jerry Lee Lewis, con Carl Perkins, y que acaba en el año 2003 en esa serie de los American Recordings, que son una verdadera delicia, cuando Johnny Cash ya es bastante viejo, tiene la voz ya, si ya de por sí la tenía grave, la tiene mucho más grave, y la verdad que son una verdadera maravilla esos últimos álbumes que tiene. Pero Johnny Cash se da a conocer al mundo en el año 55, Es un hombre que viene de Arkansas, viene de picar algodón, viene de haberse ido a Alemania en el servicio militar y se instala en Memphis, donde empieza en una casa discográfica que es Sun Records. Allí tiene varios temas que son muy famosos, pero hay uno de ellos que es I Walk the Line, que es el gran tema donde él dice camino siempre por la cuerda floja. Claro, este tema hablaba de su mujer, de Vivian Liberto, a la que él tenía mucha estima, la quería mucho, tenía 4 hijos con ella, pero claro, había un problema.
Menos mal que la tenía en estima con 4 hijos.
No, 4 hijas tenía, claro, sí, pero sí. La cosa está en que lo que pasaba por la noche era otra cosa muy diferente. Él decía que siempre estaba al filo, que siempre caminaba por la cuerda floja, pero que siempre la querría, pero ¿qué pasaba? Que luego llegaba la noche, las 400 actuaciones anuales que tenía, que era un verdadero enfermo de la carretera y del trabajo, claro. Y se le iba un poco las cosas con el alcohol, con las anfetaminas y con las mujeres que al final le llevaron a tener bastantes problemas, aunque es verdad que luego se separa y se casa con otra cantante de country muy famosa del momento, que es June Carter, con la que tiene luego una relación hasta el final de sus días, pero hay que decir que tiene un problemita bastante serio. I Walk the Line está catalogada como la mejor canción de la historia de la música country y es esta que te he traído aquí. I find it very, very easy to be
true. I find myself alone. Bueno, qué delicia este día de Reyes. Acabo de acabar contigo, Alejandro, con este recorrido fantástico por los Reyes del Country. Estos 5 que nos has traído hoy: Jamie Rogers, Hank Williams, Patsy Cline, Dolly Parton y este Johnny Cash maravilloso que estamos escuchando. Nosotros mañana volvemos aquí a las 4 de la tarde. Aquí vamos a seguir.
Y tanto, Pilar, y tanto. La verdad que es una maravilla. Johnny Cash, y me tengo que quedar con Johnny Cash, porque al final son 1.500 canciones las que graba a lo largo de su carrera.
Bueno, escuchen Vientos del Sur aquí en Onda Madrid.
Eso es, escuchen Vientos del Sur.
Claro que sí, y sigan con nosotros aquí en Onda Madrid. Mañana estamos a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to...
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.